Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Nada como leer un libro escrito con desenvoltura. Sí, con desenvoltura. ¿Y qué quiero decir con desenvoltura? Un libro escrito como si el autor, lejos de escribir, hablara. Y lo que es más importante aún, hablara con gracia. Quien lea un libro escrito así, señoras y señores, es como si no leyera, sino como si fuera el confidente de su autor. Alguien de su círculo que de repente tiene la fortuna de toparse con él y oírle contar la trama del libro que va a escribir y que todavía es, pues, palabra voladora, puro juego de la memoria y de la imaginación. Si a esa desenvoltura y a esa gracia se suman la capacidad de ese autor para hablar en serio aun cuando parezca sonreír y se suma un conocimiento cabal del mundo al que ese libro responde, del tiempo al que ese libro responde y de los seres humanos que ese libro retrata. Bueno, uno deja de ser un simple lector de ese libro para ser uno de sus personajes y deambular por él como si más que un libro se tratara de una aventura real. Hace solo unos días se presentó en Miami Retrato de los Tigres, el libro más reciente de Cinto Pacheco, el narrador cubano, nacido en Cabaiguán, ganador de varios premios y autor, entre otros libros, de Oficio de hormigas, María Virginia, mi amor, María Virginia está de vacaciones, Las raíces del tamarindo y Un pie en lo alto y otras encerronas. Cinto Pacheco tuvo la amabilidad de enviarme un ejemplar de este último libro suyo, Retrato de los Tigres, y tan pronto doblé la última página del libro, pensé en ustedes. De manera que enseguida me comuniqué con Cindo, le extendí una invitación a acompañarnos y hablarnos de este retrato. Cindo tuvo la gentileza de aceptar mi invitación y hoy tenemos la alegría de tenerlo con nosotros. Hola Cindo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Sabes que es un placer inmenso para mí compartir contigo los estudios y llegar a tu audiencia allá en Cuba.
Para mí es motivo de gran alegría también, no solo conversar contigo siempre, porque a veces nos encontramos en otros lugares, sino saber que los cubanos de la isla te escuchan hablar de tu obra, porque esa obra está muy cerca de ellos, aunque se escriba desde hace muchos años en el extranjero, ¿no?
Así es, los personajes de mis libros todavía siguen en Cuba. Solamente hay un cuento donde los personajes salieron. Mis personajes son anti-inmigrantes. Son tosudos y se resisten a salir de la isla.
Bueno, quizás son una forma tuya de permanecer allí de otra manera, ¿no?
Sí, también
a través de los libros.
Sí, o a lo mejor sí salieron, pero salieron con Cuba alrededor. También claro, los personajes pueden hacer eso, llevarse el país también.
Yo estoy seguro de que sí, estoy seguro de que sí. Yo estoy seguro de que las personas que aman a Cuba pueden crearse su propia versión de Cuba en el extranjero y vivir en Cuba aunque físicamente no estén en la isla original, ¿no?
A nivel de espíritu, sí.
A nivel de espíritu.
Así mismo.
¿Por qué Retrato de los Tigres si en Cuba no hay tigres, al menos de cuatro patas?
Bueno, es que los tigres es una especie de metáfora.
Lo supongo.
Los tigres es el nombre de un equipo de pelota, de muchachos que se autollamaban los tigres.
No de la Malasia, sino los tigres de otro lugar.
No, los tigres solo.
Porque
porque ellos eran los tigres y al equipo rival le llamaban ellos los ratones. Pero sucedía que los ratones le ganaban más juego a los tigres que los tigres a los ratones.
No eran buenos peloteros los tigres entonces.
No eran tan buenos, pero tenían el deseo de serlo.
¿Qué narra este nuevo libro tuyo? Es decir, ¿qué cuenta este libro?
Bueno, cuenta la historia de un grupo de muchachos que nace a principios de la Revolución, hacen su equipo y en la medida en que van creciendo empiezan a chocar con la realidad. Ya el lenguaje empieza a cambiar. Ese lenguaje que era tierno al principio, es que el narrador se involucra con los personaje empieza a transformarse. Incluso el narrador se va transformando, ¿sí?, en la medida en que crecen los personajes y empiezan a chocar con la realidad, y llega la etapa de su adolescencia y de su juventud y el destino que les tocó vivir a cada uno de ellos.
¿Sabe? Es decir, que es una recreación de una época.
De una generación.
De una generación. De una generación. ¿Quién o quiénes narran esta historia? El narrador comienza diciendo: éramos Pirolo y Ronnie y Santiago y Manet y alguno más que no me acuerdo. Pero luego hay otras voces, ¿no? ¿De quién es esa primera voz, tuya?
Bueno, ahí sucede algo que de acuerdo a las reglas de la literatura no se puede hacer. Hay una transgresión, hay varias transgresiones.
¿Varias?
Hay varias, porque el narrador es plural. Pero un narrador plural y omnisciente no puede ser protagonista ni testigo, porque está fuera de la novela. Pero está fuera y al mismo tiempo está dentro. Ese narrador entra a cada uno de los compañeros de él y describe en primera persona. Pero ¿cómo se puede hacer eso si es un narrador personaje? Eso se lo descubre el lector al final del libro.
Es efectivamente.
Porque el personaje está contando desde la muerte. Hay una distancia desde el futuro. Desde un futuro lejano está contando, como si estuviera rindiendo un parte ante un tribunal o ante algo de qué fue la vida de ellos, ¿no?
Es un registro de lo que pasó a esa generación, ¿no?
Exactamente.
¿Cuándo escribiste esta novela?
Hace tiempo que yo la escribí. Yo la escribí hace casi 20 años.
¿Tanto, Cinto? ¿Y por qué la habías conservado inédita?
Chico, no tengo una respuesta para eso. Después de eso, pues, escribí otros libros que los publiqué enseguida y no me decidí a publicarlo.
¿Desde cuándo vives tú en Miami? ¿Desde el 96?
Desde el 97.
97, es decir, que ya habías escrito la
en
novela.
En Costa Rica la escribí. La escribí en la Navidad de 1996.
¿Y era por inseguridad que no querías publicarla porque no le tenías fe o por qué?
Yo no sé qué me pasa exactamente, pero me entretuve con otras novelas que vinieron después y trabajando, y esta volvía cada rato sobre ella, le hacía algún que otro cambio y la volvía a guardar. Y así fue pasando el tiempo sin que...
Y esa idea de esa mezcla de narradores, ¿cómo surge?
Eso surge, o sea, no fue premeditado. Yo empiezo a contar con una voz principal, que en este caso era la voz de Pirolo, que está narrando. Pero en la medida en que avanza, yo me doy cuenta que yo no podía resolver los problemas con ese narrador personaje únicamente, porque él no podía estar donde estuvieron sus compañeros cuando les pasó lo que les pasa en el libro. No podía ser testigo de todo eso. Entonces la única forma era desde la omnisciencia. Pero si era desde la omnisciencia y salía, ya le quitaba la cercanía. Claro. Entonces como único descubro que es desde la muerte. Que yo me doy cuenta que el narrador que yo pensaba que estaba vivo en el libro, el que estaba contando la historia, estaba muerto. Y yo dije, muerto.
Sí, significó esa maraña. ¿Una dificultad a la hora de escribir toda la historia o no?
No fue una dificultad, porque en la medida en que él incorpora el plural, ya yo me doy cuenta hacia dónde iba, me fluía muy bien los diálogos, las transgresiones del número y del género. Que hay transgresiones ahí, fulano conectamos una línea por arriba de primera, porque si lo hacía uno era como si lo hicieran todos ellos, todo el equipo, toda esa unidad.
Hay un momento
en
que da la impresión de que realmente el protagonista del libro es el equipo.
Es el equipo.
Es el equipo, ¿verdad? Sí.
Pero incluso va más del equipo, es la generación simbolizada en ese equipo. ¿Qué cubano no jugó pelota? ¿Quién no fue parte de un equipo? ¿Quién no defendió a su equipo hasta el lado 27?
Y sin embargo, Cindo, cuando uno te lee a ti, uno tiene la impresión de que el cubano, ese encantador que uno ve en tus libros, es un cubano de provincia. Yo no sé por qué, cuando yo leo tus libros, siempre siento una nobleza y una espontaneidad que yo identifico más con la provincia que con la urbe. ¿Me equivoco?
Bueno, realmente yo soy de provincia. Soy un provinciano y de un municipio, pero no sé si exista una diferencia en eso. Quizás el entorno o la geografía donde se mueven los personajes, que es precisamente en provincia, la conozco bien porque viví como persona, he vivido en provincia y sé cómo funcionan las cosas, y quizás esa impresión la tenga el lector, que no es una literatura citadina, de la
metropolitana,
de la calle, de las guaguas, del,
si no es una, sí, es un, es,
que se mezcla la ciudad y el campo.
Sí, hay una cosa campestre abierta a la intemperie, uno siente la naturaleza respirando en ese libro, ¿no?
Sí. Creo que sí. Y yo creo que todo el mundo tiene su campo. También Mark Twain tenía su campo provinciano, su pues río Mississippi,
claro,
su
Hannibal,
las ciudades y las cosas. Claro, y difícil es tratar de llevar eso a que se convierta en universal, que la gente lo...
Ahí tienes a Macondo.
Macondo, que ni siquiera existe. Eso ya no es ni provinciano.
No, pues ahí tienes a Macondo, ¿no? Este libro demuestra, siendo cuán inesperados pueden ser los destinos, como tú acabas de señalar, de un grupo de muchachos que en determinado momento fueron, gracias a ese equipo de pelota, casi uno solo. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que empieza a desarticular esa unión casi perfecta?
Bueno, lo primero que sucede es que empiezan a dejar de ser niños. Uh-huh. Cuando tú dejas de ser niño, ya tú no piensas como niño, como dice la Biblia.
Claro.
Ni sientes como niño. Entonces empiezas a ver otras realidades que no veías. Y la irrupción de la enfermedad en uno de ellos, que es el choque del ser humano por primera vez con la enfermedad y con la muerte.
Claro.
De niño tuve un gato y un libro de piratas, dinero en los bolsillos que a mi padre robaba, una maestra terca que siempre me golpeaba, un arco iris loco y un caballo de madera. La infancia son recuerdos, la tierra conquistada, un árbol de naranjos, batallas amorosas con niñas mariposas del reino de las rosas. La infancia es un amigo que se va.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Emanuel interpretando una preciosa canción titulada La Infancia. Una canción que le viene como anillo al dedo a este mundo que nos está describiendo Cinto Pacheco y que es el mundo que integra este libro que acaba de publicar, titulado Retrato de los Tigres. Sí, a ese momento en que ese grupo de muchachos se enfrenta a la enfermedad de uno de ellos, es un momento tremendo en el libro, ¿verdad?
Sí, es un momento muy difícil para todos porque uno de los personajes tiene un problema del corazón, que le decían el mal azul en aquellos tiempos. Se le ponían las uñas moradas, los labios, se cansaba y decide operarse por su propia voluntad. En La Habana, cuando en Cuba estaba experimentando las primeras operaciones de corazón abierto. Uh-huh. Y estuvo muy grave, y todo el mundo pendiente, y nos cuestionábamos por qué tenía que operarse, si de todas maneras. Y otro decía, claro que sí, ¿para qué tú quieres vivir con esa enfermedad? Y todas esas cosas que uno sentía un poco la vuelca en el libro, eso pertenece a la realidad. Fue un personaje real. Y se operó y sobrevivió, salió bien.
¿Vive?
No, ya no vive.
Ya no vive.
Ya no vive, pero sobrevivió la operación y tuvo familia. Y fue la primera vez que nos enfrentamos con la muerte, porque sabíamos que los viejos se morían, pero no sabíamos que los muchachos también se morían.
Sí.
Y además, nosotros pensábamos que nosotros no íbamos a ser viejos nunca. Los viejos sí se mueren, pero nosotros
esa,
no.
Esa es la infancia, ¿no? Claro. Uno cree que uno es eterno.
Es eterno porque es eterno. No te
y que
cabe.
Y que las cosas no van a cambiar de manera dramática para uno, y que en cierta forma el mundo en el que uno se desenvuelve va a seguir ahí. Sí. De repente pasa algo, como eso que tú acabas de describir, y todo como que se disloca un poco.
Empieza a cambiar, y para lo cual eso no hay explicación. Ningún adulto tiene explicación para explicarle a un niño qué pasó.
Para nada.
Con la muerte, ¿no?
Ajá. Hay en tu obra un gran interés en la infancia y en la adolescencia. ¿Cuál crees tú que puede ser el origen de ese interés? ¿La nostalgia de ellas o la nostalgia de lo que ambas pudieron ser y no fueron? ¿Tú tuviste una infancia feliz?
Sí, yo tuve una infancia muy feliz. Porque salíamos a la calle. Yo estuve hablando con una amiga mía en Costa Rica, una mujer de mucho dinero que yo conocí allá mientras estuve allá, y tenía todas las posibilidades del mundo. Estudió en Suiza, todas las universidades, y ella me decía que ella no jugaba con niños. Ella hablaba con las matas del patio de la casa.
Mira eso.
Yo tuve una infancia más feliz que ella, le decía yo, porque yo salía para la calle, conocía 15, 20 gente, salíamos, aprovechábamos las competencias, socialicé. Uh-huh. Y el interés no solo es por eso, yo considero que una persona nunca va a ser más que lo que fue.
¿Que lo que fue cuando?
Cuando niño. Yo creo que lo que éramos a los 9
somos
años.
Somos hijos de edad, del niño que fuimos.
Sí. Y somos en esencia eso. Yo he repasado mis acciones, como decía el padre papá, y los hechos que ocurrieron entre nosotros de niños. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el mentiroso y el tramposo, hoy tiene 60 años.
Y sigue siendo.
Sigue siendo tramposo igual. Lo que no hace las mismas trampas, pero es el mismo tramposo. El que era adulón de uno, ahora es un adulón del jefe en el trabajo. El que era avaricioso, ahora tú lo ves colectando dinero. El que era leal y fiel, sigue siendo igual, natural. Uno tiene yo pienso que un diapasón para mejorar o para empeorar. Pero no se puede escapar mucho de esa esencia que era.
Lo esencial sigue ahí. Sí. Tú sabes que hace unos años yo también me reuní con un grupo de muchachos de Palma Soriano, que no nos veíamos desde que teníamos 10, 11 o 12 años. Y en un momento determinado nos reunimos en el apartamento de uno de ellos aquí en la playa. En un momento determinado todos estábamos hablando, pero yo me quedé en silencio y de repente reconocí en cada uno de esos adultos la misma actitud que yo recordaba que tenían cuando eran niños, a la hora de bromear, a la hora de hablar en serio. Eran los mismos. Así que eso que acabas de decir me parece muy, muy interesante.
El que era burlón es un viejo burlón ahora. Sí, igualito, metiéndose con los demás viejos.
Sí, señor.
Pero igualito no cambia.
Sí, señor. Lo que cambia a veces es la vida, el rumbo que toma la vida de cada uno, ¿no? Y luego me ha pasado, quizás te ha pasado a ti también, que cuando uno se reencuentra con ellos, el único lugar común es el pasado. Porque el presente ya, los presentes son tan distintos que realmente muchas veces no se puede hablar de ellos.
Sí, cada cual tuvo un camino diferente y una realidad diferente en la época actual. Pero en un tiempo esas personas y uno eran casi uno mismo.
Claro.
Celebrábamos juntos los cumpleaños, las fechas patrias. No íbamos al aula, aprendíamos, teníamos los mismos maestros, jugábamos los mismos juegos.
Ajá.
Era difícil imaginar que al cabo del tiempo, o sea, cogieran rumbos tan diferentes. Se fraccionara tanto la realidad real de cada uno con relación al otro.
Claro. En tu libro hay un gran sentido del humor. Sin embargo, ese sentido del humor yo creo que no impide advertir que a veces estos jóvenes cubanos son protagonistas y testigos también de un drama que no van a olvidar. Hay más de un momento en tu libro realmente estremecedor, ¿no? Y después te voy a pedir que leas una página donde ese drama se presenta. Háblame de eso, esa mezcla de humor con gravedad.
Bueno, eso, yo trato de escribir cosas serias, cosas dramáticas, pero el humor es involuntario, no me lo propongo.
Por eso es bueno.
Es involuntario y a veces la gente se ríe cuando yo pienso que deben ponerse serios. Ajá. Me disgusta que se rían de una cosa que yo la sufro. Y es inevitable que se rían.
Creo que hay en tu escritura eso, una frescura. Al principio creo que utilicé la palabra desenvoltura, ¿no? Pero hay una frescura, y esa frescura es acaba imprimiéndole a lo serio, a lo terrible, a lo grave. Yo no sé qué carácter un tanto risueño. Supongo que otras personas te han comentado eso también.
Sí, ¿no? sí, me lo han comentado.
Es una fatalidad.
Otra gente dice que es una cosa chaplinesca, que es un...
Pero Chaplin,
que
cuidado.
Lo cual es un mérito.
Pero,
que era una Chaplin. Cosa que aparentemente se está riendo uno, pero en el fondo subyace el dolor y la tragedia, ¿no?
Pero siento, también hay en ti un gran dominio del lenguaje popular cubano. Es decir, tú manejas una serie de frases, de metáforas del pueblo, de una manera muy espontánea. Y eso es encantador. Y eso también invita a sonreír, ¿no? Tú no le temes, tú no le tienes miedo al lenguaje popular.
No, absolutamente. Los primeros intentos de literatura era la literatura, los tú sabes, la literatura de Homero, que eran aedas, que decían, o sea, las novelas las decían como poesía y las recitaban en público.
Claro.
Era un arte hablado. Uh-huh. Y de ahí viene después toda la novela y toda la elaboración. Yo no le tengo ningún miedo. No pienso que sea un handicap, ni que sea mejor o peor, simplemente existe el lenguaje popular y debe usarse o no debe suplantarse por otro lenguaje.
A mí me sorprendió en algunos momentos los tiempos verbales que tú utilizas. De repente comienzas un párrafo con un verbo en un tiempo verbal que no tiene nada que ver con lo que uno esperaba. Casi suena a que ese tiempo verbal o esa forma de utilizarlo es una cosa arcaica de provincia, de pueblo apartado, que alguien ha escuchado a sus mayores utilizar y que él sigue utilizando. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero en cuanto regresemos, quiero que me hables de eso y vamos a leer algunos fragmentos de tu novela para que los oyentes vean cuánta hermosura hay en ella. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán. más que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Mente sonará y una niña de mi pueblo llorará.
Amigos, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Yo soy Orlando González Esteva y hoy tengo la alegría de tener como invitado, como interlocutor, al escritor cubano Sindo Pacheco, que ha venido a hablarnos de su último libro, un libro titulado Retrato de los Tigres. Pero antes de retomar la charla con él, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Danilo Viñoli, nuestro operador hoy, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde, que se repite por la noche a las 9 a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Y quiero recordarles también dos cosas más, que pueden llamarnos por teléfono al número 011-305-437-7084 y que pueden escribirme directamente a través de internet, a través del correo electrónico a esta dirección, entrenosotrosmarti@gmail.com. Repito, entrenosotrosmarti@gmail.com. Pero yo le preguntaba a Sindo sobre una forma suya de utilizar los verbos que a veces resulta perturbadora en el buen sentido de la palabra, pero que toma por sorpresa al lector. Por ejemplo, Sindo comienza un párrafo diciendo lo siguiente: disculpara, maestra, había nacido con problemas, o descuidara, maestra, en cuanto él supiera lo del sicón Flora. ¿Qué es esto? ¿Qué?
Bueno, ahí lo que ocurre es que el lenguaje, en vez de ser directo, dicho por los personajes, el narrador lo incorpora a su discurso y lo pone en indirecto libre, para buscando un poco de ironía en el discurso. Y de una lejanía, una...
Eso es lo que me daba a mí, por eso te hablaba de un anacronismo. De repente hay como un distanciamiento, es como si ese verbo viniera de lejos.
Sí, y el punto de vista del libro es el futuro,
claro.
Un futuro muy lejano.
Claro.
Y entonces ahí vuelve, tú sabes, esa parte.
Es una mirada retrospectiva larga, ¿no? Larga. Pero yo quisiera compartir con los oyentes, como había dicho anteriormente, algunos fragmentos de este libro. Yo tengo páginas que me gustan de manera muy especial, te lo digo a ti y lo digo a los oyentes. ¿Por qué? Porque la narración, sin dejar de ser una narración, de repente adopta un aire más propio a veces de la poesía. De la poesía que de la narración pura. Y hay un capítulo, el capítulo, pues no sé si tiene título, ¿sí? ¿Qué oficio le pondremos? Y yo quisiera que tú leyeras, no sé, un fragmento del primer párrafo de ese capítulo para que los oyentes tuvieran una idea de tu forma de escribir y de lo que quiero decir cuando hablo de la poesía.
Sí, con mucho gusto. Este párrafo al que corresponde, que corresponde a este capítulo, es de la etapa de la niñez, de los niños. Se llama ¿Qué oficio le pondremos? La máquina de coser estaba falta de grasa y cantaba su melodía monótona y se detenía y volvía a cantar. Y cuando se callaba de una vez empezaban las tijeras, Ricky, Ricky, Ricky. Buena, ¿qué tal? ¿Estaba Panchita? Sí, cómo no, entrara, periquita. ¿Cómo seguía de salud? Ya le iba a entallar el vestido, se sentara en la sala, esperara un momento que otra vez el niño se le había perdido. Niño, 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 debajo de la cama, niño, dentro de los escaparates, niño, en el armario, niño. gateando el niño por toda la casa, por el patio, sobre dos pies, caminando, corriendo junto a la mata de mango, en la mata de mango, encima de la mata de mango, niño, se bajara de ahí, se iba a matar, la iba a matar del corazón, la iba a volver loca, Virgen Santa, saliera de la ventana que estaba lloviendo, no se mojara, por Dios, iba a coger un catarro, lo iban a llevar al médico, a inyectar, a ponerle un suero, pero el niño le gustaba el agua corriendo calle abajo y el olor a tierra húmeda y ponerle la mano abierta al cielo para que las gotas del tejado le cayeran en la palma de la mano.
Quería atrapar la lluvia, apresarla, cogerla. ¡Ah! Me encanta ese capítulo, ¿no? Y ahí sientes a Cuba presente, en esa forma de hablar donde se mezclan varias voces, ¿no? Y ese niño, niño, y el riquirrique de las tijeras, Madre Santa o Virgen Santa, que este niño se va a matar. ¿Te parece estar escuchando a nuestras personas mayores en los patios de nuestras casas, en nuestras casas, ¿no? ¿Tú estás consciente de cómo esa Cuba se recrea en tu libro?
Bueno, yo trato de recrear el tiempo que me tocó vivir de la niñez, basado en los recuerdos que tengo y lo que oía de los mayores. Uh-huh. Supongo que se recrea porque es muy familiar para los lectores que también tuvieron su niñez muy parecida a la mía, sobre todo los de mi generación, uh-huh, que vivieron esa misma etapa.
Pero no pones esas voces separadas, es decir, haces realmente como una orquestación de todo eso, y el párrafo se convierte en eso, como en una pequeña obra musical donde esas expresiones y esas voces y esas palabras y esos tiempos verbales, todo eso se mezcla como en una canción, ¿no?
Es como una oralidad.
Sí, claro, claro.
Una oralidad en forma de mezcla.
Hay otro momento de tu libro, voy a pedirte que lo busques para que leas algo, lo que quieras de él. Hay otro momento de tu libro donde uno es testigo de un diálogo con un espejo. Y a mí ese capítulo me pareció curiosísimo. Yo tengo marcadas las páginas 132 y 135. Me pareció interesantísimo, sobre todo hacia el final, cuando el espejo comienza a aconsejarte, si no me equivoco, a decirte.
Sí.
¿Recuerdas?
Sí, sí.
A ver.
El espejo tiene dos intervenciones en el libro. Uh-huh. Una en la adolescencia del niño, que el niño empieza a preguntarle cosas al espejo que no podía preguntárselo a nadie. Y al final, cuando el niño decide ser escritor, uh-huh, convertirse en nada menos que en escritor, ¿no? Y entonces, como nadie lo tomaba en serio, ni los amigos, ni la familia, ni nadie, pues ya no tenía más remedio que ir al espejo, ¿no?
¿Y qué le dice ese niño al espejo y qué le dice el espejo, no? En la página 134 tengo yo aquí marcados unos párrafos curiosos. O en la página 132, ¿qué haces sin corazón?, preguntó al espejo. Estamos en la página, ¿hay una mala palabra? Bueno, pues nada, déjala implícita en el aire si quieres.
Bueno, él se acerca al espejo, ha decidido ser escritor, pero dice que para ser escritor hay que sacarse el corazón, uh-huh, hay que ser sincero, hay que renunciar a uno mismo, vivir la vida de los personajes, etcétera. Entonces se enfrenta con el espejo y como se sacó el corazón, el espejo lo dice, ¿qué haces sin corazón?, preguntó el espejo, vamos a ser escritor. ¿Escritor? Nunca hubo escritores en la familia, ni siquiera lectores. La mayoría de tu familia no sabía ni leer, no nos importaba. Perico, tu tío abuelo, componía décimas que cantaba en los cumpleaños de la familia, pero terminó loco bañándose en los cañaverales con un tanque de agua de 55 galones. No nos importaba. Es un camino demasiado largo, con demasiados problemas, no nos importaba. Tus personajes te asediarán robándote tu tiempo. No vivirás tu vida para ti, sino para ellos, para cada uno de tus personajes. No nos importaba. Tampoco ganarás mucho dinero. Nunca nos importó el dinero, ni tendrás reconocimiento, y los demás te mirarán como si fueras una especie diferente, un bicho raro. Podrían burlarse de ti, siempre habíamos sido diferentes, y tendrás que relacionarte con alguna gente rara. El mundo del arte está lleno de gente así, de gente como individuos extraños, feos, no, tipos de esos con inclinaciones, jorobados, no, quiero decir...
Marineros.
Marineros. Eso es, pero son como cualquiera, olvídalo, eso no es esencial. Lo esencial será no rendirse nunca. Te asaltará el desaliento, la frustración, el cansancio. No nos rendiremos. También necesita dos cualidades, ser sincero y tener coraje. Será necesario reescribir, tachar, borrar, pulir, estrujar, sudar, romper, botar, recoger, releer, volver a empezar, si quieres ser realmente verdadero. La lengua es difícil de dominar. La domaremos, señor espejo. Aunque haya que multiplicarla, herirla, machucarla, componerla, curarla, mimarla, quererla como a una novia, adorarla, descubrirle sus parajes más ocultos como a una mujer inapagable. Estás hablando bonito, eso le va a gustar a la lengua. ¿Y luego qué harás con ella? Luego la llevaremos a un cabaret, a emborracharla, a una posada, a besarla, a desnudarla, a hacerle el amor por todas partes.
Es delicioso. Amigos, es el diálogo de este muchacho con un espejo, ¿no? Pero qué bello cuando de repente, de manera inesperada, el espejo dice, estás hablando bonito, eso le va a gustar a la lengua, y luego, ¿qué harás con ella? Y el muchacho contesta, la llevaremos a un cabaret a emborracharla y a una posada, a desnudarla, a besarla, a violarla, a desflorarla, a hacerle el amor por todos los orificios, por cada una de sus frases, que se venga, que se derrame, que se riegue, que llore, que se muerda los... ¡Cállate! Te dice el espejo. ¿Ves cómo el libro está lleno? De repente la narración se llena de humor, pero también se llena de poesía, porque están hablando de la lengua, del lenguaje. Y de repente tú hablas de la posibilidad de llevarla a un cabaret, a emborracharla y hacer el amor con ella, con la lengua. Ese eres tú, ese es tu mundo.
Si hiciéramos el amor con la lengua, no hubiera tantos conflictos en el mundo. Porque...
Y hablaríamos mejor.
Y habría menos guerra. No,
definitivamente, definitivamente. Pero tú sabes que yo siento, hay un capítulo de tu libro por el que yo siento verdadera predilección. ¿Eh? Yo creo que en ese capítulo están las páginas quizás más hermosas de tu libro. Y me refiero a ese capítulo donde el protagonista, entre comillas, conversa con una tal ella. Y en medio de su declaración de amor, describe un acto de repudio en Cuba. Yo creo que ese es un momento de tu libro realmente estremecedor. Y si no tienes inconveniente, me gustaría compartirlo con los oyentes. Está en la página 190. Arriba, en la página 190, donde dice siempre. Lee, y después quizás podamos volver sobre algunas frases. Siempre teníamos algo que ofrecerte. ¿Lo ves? En la página 190, arriba. Siempre teníamos algo ya, que ofrecerte.
Sí, esta parte corresponde.
Explícanos.
Hay una asociación entre estos actos de repudio y los sucesos del Teatro Villanueva, cuando la mamá de Martí va a recogerlo. Y ella le dice, la niña está sola, vamos, porque teme por su vida.
Y así se llama el capítulo.
La niña está sola.
Es decir, vamos. Es una frase, es un verso de Martí, de versos sencillos, donde se narra aquel momento de los sucesos del Teatro Villanueva, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué dices tú? ¿A quién te diriges?
Él está hablando con su novia, que es que la llama ella.
Bien.
O con el amor. Dice, y vieras que sí, siempre teníamos algo que ofrecerte, te ofrecemos la vida, esta aventura de caminar un camino un poco difícil, cenicienta, sulamita mía, porque nos esperan contratiempos, enredos y separaciones y llantos y alegría, y podían encontrarte los centinelas que andan de ronda por la ciudad, los guardias de las murallas pueden golpearte y herirte. Pero no te asustes, que todo saldrá bien, y un día voy a escribir un cuento que hable de ti, del paseo y de la vida y de los ojos tristes de los aeropuertos. Uh-huh. Y sabíamos que era así porque no podía ser de otra manera, y ella tenía el alma de los niños buenos y era alegre y risueña y espontánea y feliz, y tenía luz en los ojos y la juventud en la palma de la mano, y su pelo era cálido y suave como el atardecer de la isla. Uh-huh. Y llevaba en sus mejillas la luna entera de marzo.
Mira qué hermoso.
Y sus labios eran jugosos como frutas tropicales, y sus pechos eran palomas asustadas, puros panales mellizos de miel de abeja, sus pechos, y sus manos eran eran una caricia que nos limpiaba las llagas allí, en los recodos insondables, y podía curarnos del dolor y de la enfermedad y de la muerte, y sus piernas como dos troncos gemelos de los mangos del caney, y olía a jazmines, a guayaba, a mariposas y a flor de caña, y toda ella tenía un nombre, porque tampoco podía ser de otra manera, lluvia, flor, espuma, luna, luna mía, así como una sola palabra, como un verso, que me bese con los besos de su boca, y besamos su boca, su piel, toda la geografía de su cuerpo, que era una costa de arenas blancas, una playa infinita, con entrantes y salientes y exuberantes ensenadas y marejadas violentas y bahías de bolsa, cuyas aguas eran un espejo de luces y de sombras, donde encallamos muchas veces a capear la tempestad y el mal tiempo, y el amor tenía prisa y tuvimos que hacerlo una vez y luego rehacerlo y volverlo a inventar, renovarlo cada día, y su sexo era húmedo y suave como con lugares secretos profundamente misteriosos, donde vibraba una música de ángeles que no podía tocar ninguna orquesta porque brotaba del manantial más dulce de su corazón. Hasta allí bajamos muchas veces y nos sumergimos en su música divina, y cada vez era como si fuera la última, como una premonición de que iba a haber un último día, como si estuviera próximo, como si lo supiéramos todo, luna mía. Y entre una vez y otra íbamos hasta el paseo a contemplar la noche, luna mía, mira el paseo, los árboles, mira la terminal de ómnibus, el correo, la fábrica de tabaco, mira las viejas casas de madera, el garaje, el parque infantil, el Sevilla, la colonia española, el cielo. ¿Te acuerdas, luna mía, qué azul estaba el cielo, qué azul estaba todo, la carretera central, la estación de policía, los pajaritos, la vida?
Es precioso. Todo latía allí porque estábamos nosotros, porque éramos la casa del amor, donde no podía entrar más nadie. Lindo comienzo, dijiste. Dijimos al mismo tiempo, lindo comienzo el de nosotros. Pero entonces escuchamos un ruido, un murmullo de voces del otro lado de la calle, como si hubiera una pelea, una discusión, un accidente, y vimos al viejo Secundino perseguido por una multitud que le gritaba: fíjate bien, luna mía, escucha a ver qué dicen, que se fuera, que se fuera, que se fuera la escoria. Y Secundino era la escoria, porque su hermano había venido a buscarlo de Miami en un barquito y corría casi sin fuerzas y no se podía ir. Y la gente tenía odio en los ojos y huevos en las manos, luna mía. Y la ropa de Secundino chorreaba huevos, luna mía. Y la cabeza de Secundino chorreaba huevos, luna mía. Y todo Secundino era un viejito que estaba naciendo de un gran huevo, luna mía. Sí, pero no te metas, no te metas. Y nos apretó la mano y sentimos un calor muy hondo. Y no sé por qué nos acordamos de Martí niño y de la madre de Martí cuando fue a buscarlo aquella noche para que no lo mataran cerca del Teatro Villanueva. La niña está sola. Vamos. Es un capítulo hermosísimo. Hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. Y luego viene esta parte. Tengo que, no quiero seguir molestándote, pidiéndote que leas, pero tengo que decir esto, ¿no? Y agarraron piedras de la calle, y una piedra golpeó al viejo Secundino en las piernas, luna mía, y otra más veloz hizo Diana en su espalda. Y Secundino se dobló, lanzó un resoplido, cayó al suelo. Cayó al suelo, noña mía. Cayó al suelo, luna mía. Esto es precioso. No escuchamos bien lo que no queríamos, que porque una piedra nos dio en la frente y el zumo en el corazón, y luna mía se metió y nos saló por un brazo. Vamos, vamos. Y un huevo le dio a ella en el pelo y empezó a chorrear. Y cogimos una piedra y ella nos apretó fuerte. La niña está sola. Vamos. Eso es precioso. Eso es precioso. De veras. Es un momento del libro en el que hay de todo. Hay un poco de teatro, hay poesía, hay narración, hay cuento. ¿Te cuesta mucho trabajo escribir así? Es decir, ¿son capítulos que tú elaboras poco a poco o son cosas que te salen de repente y van a parar al papel?
No, yo pienso que a veces cuando uno entra en esa frecuencia, uno está como
poseído. ¿En esa frecuencia?
Sí, sí, está poseído por un estado de gracia. Y uno oye una voz como si te estuvieran dictando. Y uno sigue eso, que después que termina un capítulo, lo leemos y dudamos de que lo hayamos escrito nosotros.
Claro.
porque uno entra en un estado de trance.
De posesión, ¿no?
Exactamente.
De
trance, exactamente.
De posesión. Sí. Es curioso, y es curioso ver cómo el lenguaje sindo es capaz de reflejar ese apremio, esa violencia, esa devoción hacia Luna Mía, ¿no? Y ese momento terrible en que un grupo de cubanos apedrea a un anciano porque el hermano de ese anciano, que vivía en Miami, había ido a buscarlo a la isla, ¿no? Y le tira huevos a ese hombre. Y esos huevos le dan en la cabeza también a Luna Mía. Y chorrea clara y yema. ¿Ves? Es un momento sumamente dramático y triste para el pueblo cubano. Y sin embargo, eso está en medio de un libro lleno de sonrisas y de humor. Es una escritura muy particular la tuya, y qué bueno que no tengas inconveniente en dejarte ir. Es decir, en abandonarte a quien esencialmente eres. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el saldo del libro? ¿Qué pasa con este equipo de tigres hacia el final de tu novela?
Bueno, el libro termina porque los tigres se desintegran. La novela termina en 1980, abarca 20 años. Uh-huh. Se desintegran porque una parte de los tigres viene por el éxodo del Mariel. La otra parte de los tigres está en la guerra en África. Uh-huh. Y el resto está en Cuba, en situación de marginación. Se desintegran y se acaba...
El equipo,
sí, ahí termina la novela. Y ahí se da cuenta uno que el que está narrando ha muerto en Angola y está narrando desde la muerte, uh-huh, haciendo el resumen de lo que fueron.
¿Cuánto hay de autobiográfico en tu libro?
Yo pienso que hay un porciento bastante alto, es el libro más autobiográfico que yo tengo. Pero no exactamente porque sucedieron así las cosas. Hay mucha recreación. O sea, los personajes de esta obra son reales. Uh-huh. Las historias también son reales. Son reales el tiempo y la memoria. Uh-huh. Son reales la memoria. Dos cosas no lo son. El tiempo, su atroz cronología y ciertas circunstancias.
Sindo, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarte y por llegar a la gente en Cuba, que sabes que para ellos trabajamos.
Claro, así es.
Los amores de la infancia, no hay quien los pueda olvidar. Es semilla que se riega con añoranza en el alma, nada la puede secar. Los amores de tu infancia, tan igual a los demás.
Y así, amigos, con Waldo Mendoza, interpretando una canción titulada Amores de la Infancia, vamos a poner fin a esta charla con Sindo Pacheco, este escritor cubano que ha decidido convertir buena parte de su obra en un espejo donde pueden verse reflejados muchos de sus compatriotas. Larga vida a los tigres de cualquier país y de cualquier generación. Hasta pronto.